Amigos, en una nota hoy de la diaria, Phil Geiramir y su equipo anuncian que seguirán aportando propuestas educativas desde el MEC, pero en el exilio. El ex director nacional de educación del Ministerio de Educación y Cultura del MEC, Juan Pedro Mir, asegura que no renunció a su cargo, sino que lo echaron de la cartera. A meses del episodio habló con la diaria y dijo que sus declaraciones en una actividad pública de su sector político, el Frente Liber Seregni, sobre que, recordarán ustedes la frase, no están dadas las condiciones políticas en el gobierno de la educación para un cambio de ADN del sistema educativo, bueno, él dice que no fueron el motivo real de su alejamiento. Sostiene que este se debió al proyecto educativo que estaban planteando desde la cartera con el ex subsecretario Fernando Filgueira a la cabeza, proyecto con el que estaban en desacuerdo los principales jerarcas de la Administración Nacional de Educación Pública, en particular su presidente Wilson Neto. Hay que decir que en la crónica de la diaria de hoy, específicamente se dice en forma totalmente explícita que según la visión de Juan Pedro, el problema de fondo es que la visión que tenía la mayoría del Consejo Directivo Central de la ANEP es la del inmovilismo, y aseguró, ¿verdad?, que fue la postura que triunfó en lo que definió como una clara operación del Movimiento de Participación Popular, el MPP, y del propio Wilson Neto. Eso es lo que le dijo a la diaria Juan Pedro Mir, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Juan Pedro?
Hola, buenos días, feliz año.
Bueno, lo mismo para vos, los mejores deseos, espero que hayas pasado una buena Navidad también. Bueno, Juan Pedro, a cuenta de que estés con nosotros seguramente ya la próxima semana, en breve, a propósito de este tema, lo que decís es bastante sorprendente, ¿no? Digo, porque aparentemente ustedes y me vas a contar, con Filgueira tenían armado un proyecto que ustedes consideran realmente muy bueno, y parecería que ser que eso fue la piedra fundamental de lo que fue la salida de ustedes del MEC.
Lo que nosotros veníamos armando en la Dirección de Educación, que es algo que nosotros durante el 2016 vamos a colectivizar a través de distintos mecanismos, siempre dentro de la orgánica interna de Frente Amplio, por supuesto, ¿no? Pero nosotros lo que estamos armando, el eje del cambio del trabajo nuestro, está en torno a la articulación de la educación formal y no formal, ¿no? El MEC se encarga, particularmente la Dirección de Educación, es la responsable, entre otras áreas, de la educación no formal. Nosotros llegamos planteando algo capaz que es difícil de entender. Primero, cambiarle el término no formal. El referente del trabajo de esa área es el educador social Rudy Pereira, un hombre joven que fue a trabajar con nosotros, que no eres de nuestro sector político, no fue un reparto político en el sentido, no es que nosotros a la Dirección de Educación hayamos llevado gente necesariamente de FLS, sí, algún compañero lo era, como Marcelo, como Verónica, pero después los técnicos que fueron con nosotros eran de otros sectores, e incluso había referentes que no tenían partido político y de otros partidos políticos, porque entendíamos que había que desarrollar un modelo de articulación, sobre todo curricular, que respondiera en parte a la crisis estructural del sistema educativo. Claro. Entonces, en eso se puso el énfasis en la transformación del viejo proyecto SECAP que la administración anterior desarrolló logrando muy buenos avances, pero nosotros armamos un proyecto que implicaba la reformulación de los centros de capacitación, que son centros de capacitación que atienden a muchachos entre 15 y 20 años, que el MEC, el Estado, contrata a los docentes, desarrolla la currícula y articula con la sociedad civil y con las intendencias para el sostenimiento. Ese cambio, donde había una elaboración del diseño curricular novedoso, donde fueran por trayectorias nuevas, Rudy Pereira, Diego Silva, otros compañeros de la educación popular sostenían, bueno, atendemos a los muchachos más pobres, a los excluidos de los excluidos, hay que permitirles ingresar en cualquier momento del año, ¿no? Hay que permitirles ingresar, aprobar por bloques, porque son personas que tienen por determinados motivos, nos decía el intendente 33, por ejemplo, van a hacer la zafra del arroz, claro, suspenden sus estudios y cuando vuelven que eso que se estaba abrevando, eso fue lo que contó permanentemente con la oposición, particularmente de la dirección de la
Y decís que se aprovecharon esas palabras que vos dijiste para la interna, para hacer detonar toda esta situación.
Sí, estoy convencido de eso. Sí, creo que es un tema político. Yo me mantenía en silencio, no me interesa, pero creo que también es parte de la honestidad política. Lo pensé mucho, plantearlo, no plantearlo, seleccionado, hablo contigo y con la diaria, son buenos medios con los que hablo, planteo, no quiero profundizar el tema, pero sí me parece que en parte también es mi interpretación, es discutible como todo en política, no es un tema personal en absoluto, pero que está claro que hoy el movimiento de participación popular tiene que hacerse cargo de lo que está sucediendo a nivel de la ANEP, es quien dirige la ANEP, es quien controla a la ANEP, hoy tiene peso en los delegados docentes que fueron electos ahora, o sea, acá, así como hay otros responsables, acá hay responsables en ese sentido, y las palabras fueron una... Si no era, mira Daniel, si no nos echaban por esas palabras, nos echaban por otra cosa en otro momento.
Claro, claro. O sea que ahí, bueno, se comentó mucho, de todas formas, digamos, a manera de rumor de que Neto salía como victorioso de todo esto. Así que hubo como una especie de enfrentamiento a propósito de estas ideas que ustedes tenían.
Sí, eran visiones distintas. Sistemáticamente, en la interna, las trancas a la Dirección de Educación eran permanentes, ya sean reuniones a las cuales no nos invitaban o nos invitaban 15 minutos antes. La ANEP fue por todo, o sea... Cuando aquí se plantea la autonomía de la ANEP con respecto al MEC, nosotros como país tenemos que empezar a pensar que el MEC también es autónomo de la ANEP.
Claro.
¿Comprenden? Sí, entonces, sí. Es un tema que como... Y me hago absolutamente responsable de lo que estoy diciendo.
O sea...
Yo, y hay un punto que no aparece en la entrevista, pero lo quiero señalar a mí. Sí. El área de investigación y estadística del Ministerio de Educación y Cultura, que fue desarrollada por Luis Garibaldi, es un trabajo... meticuloso, ordenado. Luis es un hombre muy inteligente y desarrolló esa área, la formó casi de la nada. Ese área, que es la responsable estadística,
sí,
se tiene que sostener y teníamos el plan de sostenerla porque hay problemas presupuestales para mantenerlo, porque un jefe de estadística gana 30 mil pesos en el MEC y en la ANEP gana 80 y en el INER gana 90, entonces claro, se necesitaban centros estadísticos.
¿Qué me querés decir, Juan Pedro, que no se está midiendo ahora?
Puede ser. No hay voluntad política para sostener esa área.
O sea, no hay voluntad política para medir, monitorear cómo está el estado de la educación uruguaya.
Para sostenerlo, hoy la Dirección de Educación no lo pretende hacer.
Tremendo.
No le interesa.
Tremendo, porque...
Tremendo, Daniel, es tremendo para el país.
Sí.
Hoy no sabemos, Daniel, no sabemos cuántos muchachos realmente han egresado de formación profesional básica de UTU.
Terrible.
Lo sabemos.
Terrible.
No lo sabía yo como director de educación.
No lo sabía siendo director.
Que hicieron el FPB de la UTU, pasaron a cuarto año, ingresaron a cuarto año de secundaria. No lo sabemos ni lo vamos a saber. Entonces.
Terrible.
Es terrible.
Terrible porque son los datos que ustedes necesitan para hacer que la educación cambie. Digo, si no tenemos los datos hacia adentro...
Sí, que si no tenés un diagnóstico...
No tenés un diagnóstico, no sabes dónde está la enfermedad, dónde empezar a curar, dónde actuar primero, dónde está sangrando, si es mucho la sangre, si no... la verdad es que es andar a ciegas.
Hay una afirmación, ¿no?, muy, muy conservadora, muy romántica, que es romántica. El romanticismo se asocia a lo... Pero desde el punto de vista teórico y epistemológico, el romanticismo es conservador. Tiene una visión muy romántica que dice, nosotros medimos procesos y no resultados.
Sí.
Eso es prepositivista. Eso
claro.
Eso es del siglo XV.
Sí. Claro.
Yo tengo una hija de 10 años y quiero que mi hija, aparte de tener un proceso educativo interesante, el día de mañana, como es hija de un maestro de escuela, tenga las herramientas para ganarse el puchero.
Claro.
De lo contrario, muy romántico que sea, ella no va a poder lograr los beneficios. Entonces, ese ejemplo, quien vive de su salario necesita resultados. Entonces, cuando se afirma lo importante son los procesos y no los resultados, estamos en una lógica que se viste de progresista, se viste de un tufillo de izquierda, pero es terriblemente conservadora, porque perjudica a quienes más necesitan que los resultados sean los positivos.
Clarísimo. Además, vos no te podés presentar diciendo voy a cambiar el ADN de la educación y no sabés hacia adentro cómo está la educación porque no tenés los datos. Es realmente terrible.
No están los datos, Daniel. No están los datos. No están.
No están. No están los datos.
La lucha del departamento... ha sido una lucha tenaz de la Dirección de Educación cuando estaba Luis. lo digo yo, Ruiz no lo dice, lo digo yo, me hago cargo de lo que digo. Fue una lucha tenaz de Luis para conseguir. El Departamento de Estadística del MEC tenía que enfrentamientos titánicos para conseguir los datos que se escondían desde el año.
Qué situación, la verdad, una situación alarmante, realmente. Porque
es realmente preocupante. Estamos a tiempo de cambiar.
Muy bien, bueno, la seguimos la semana que viene, ¿te parece? Te venís y vamos a hablar de educación, de todas estas cosas, ¿no? Digo, no tanto de la política, sino más bien de los problemas educativos que tiene el Uruguay, ¿te parece?
Bien, cómo no.
Bueno, va a ser un placer, te deseo un feliz año, no ha sido seguramente el mejor, pero dormís tranquilo, digo yo, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no?
Sí, claro. No, ha sido un buen año, ha sido muy buen año, termina
claro,
muy bien el año.
Claro, claro, muy bien el año. Claro, porque la cosa va por otros lados, claro, lo entiendo.
Exacto, va por otro lado, y pensemos en los inundados, como estabas
claro,
contando recién.
Por supuesto, por supuesto.
En eso. Todo lo demás es Ujaraca. Sí, un abrazo grande.
Un abrazo, Juan Pedro.
Abrazo grande de todo el equipo y feliz año.
Salud.
Chao, gracias.